que un alpinista hace es que él sabe liderarse. Él se conoce. Él sabe cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus virtudes. Y él sabe liderarse. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de esa travesía, muy probablemente dentro de su equipo va a haber alguien que tiene mayor conocimiento. Y en ese momento, como el líder sabe quién es él, sabe cómo liderar, él se da dos pasos para atrás y trae el de mayor experiencia, que puede traer una idea clara y decirle: vaya usted. Pero inmediatamente este hombre o esta persona está ahí para servirle.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza y estamos seguros de que Dios tocará sus vidas. Si desean saber más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden contactarnos por nuestras redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Bueno, para mí es una bendición poder compartir con todos ustedes en este día, y usted que también nos está viendo a través de los medios de comunicación, y hablarles de un tema que yo he llamado una cuerda que no se debe romper. Y quiero contarles algunas referencias de lo que son los alpinistas, las personas que suben a montañas, que andan en la nieve, que hacen todo este tipo de alpinismo profesional. Ellos desafían diferentes circunstancias de esas montañas, ya sea el clima, temperaturas, vientos muy fuertes, terrenos muy difíciles. Tienen que llevar una preparación muy especial, tienen que comprometerse como equipo para poder caminar y llegar a la cima o llegar a la meta. Ese es el objetivo. ¿Y por qué empiezan? Porque tienen una meta al cual deben llegar. Y yo quiero que usted y yo hoy entendamos algo. Dentro de las cosas que ellos utilizan, utilizan una cuerda. Y esta cuerda, aproximadamente, vamos a ver si la podemos extender toda, si no, ahí llega. Esta cuerda aproximadamente mide unos 12 metros. Esto es lo que mide. Ellos se amarran, obviamente con un nudo que ellos saben hacer y con todos sus aparatos, ¿verdad? El mío es totalmente inexperto, pero ellos se amarran y todo el equipo a 8 a 12 metros es el siguiente que los acompaña. La cuerda se convierte en un elemento tan importante porque representa la vida o la muerte. Si hay uno de ellos que no lleva esa cuerda, si hay uno de ellos que no está sujeto, muy probablemente nadie va a saber lo que va a pasar con él. Nadie va a saber dónde está, y si están pasando por momentos de dificultad, obviamente la cuerda se va a tilintar y ellos van a tener una comunicación especial sabiendo de que hay algo que está pasando. La cuerda se convierte en ese hilo conductor entre dos personas que están a 8 o a 12 metros de distancia. Y sabe, esto se me asemeja a la vida. Y Dios nos envía a nosotros cuerdas, como es la fe y la confianza, para que nosotros nos sujetemos de Él y nos amarremos fuerte a Él. Y que cuando estemos pasando por dificultades, sepamos que estamos sostenidos de Él. Y que las cosas, aunque se vean difíciles, esto nos está sosteniendo. Por eso nosotros tenemos que saber a dónde nos estamos sujetando, de quién nos estamos sujetando. La fe y la confianza son dos cuerdas maravillosas que Dios manda a nuestra vida. Y hay un pasaje en el libro de Salmos, en el capítulo 90, versículo 12, que dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Si hay algo que tenemos que tener en esta vida y en estos tiempos, es mucha sabiduría. Si hay algo que tenemos que pedirle a Dios, es que nos llene de sabiduría para contar nuestros días y caminar en nuestros días bien. Yo no me imagino a un alpinista no teniendo esa sabiduría, esa precaución para subir una montaña. Y por eso es que este pasaje es tan poderoso. Dice: enséñanos a contar bien nuestros días y que nuestro corazón adquiera sabiduría. Vea, Dios no nos pide velocidad. Dios nos pide que no nos detengamos. A veces pensamos que todo tiene que ser rápido, 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 rápido. Vamos, rápido, rápido, rápido. O pensamos que es como las palomitas, ¿verdad? Cuando uno va a hacer palomitas en el microondas, que uno las pone 34 segundos, porque si las pone 36 se queman. Pero entonces pensamos que la vida es así, tipo microondas, que todo tiene que ser rápido, 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 rápido. No. Hay que saber y hay que tener sabiduría para caminar. Y es precisamente algo que quiero reforzar en este momento, y es: Dios, una vez más te lo digo, no te pide velocidad. Lo que nos pide es que no nos detengamos. Que cada paso, aunque sea pequeño que demos, lo demos con sabiduría. Que no nos detengamos, aunque no podamos caminar un poco más ligero, que vayamos paso a paso sin detenernos en nuestro caminar. Y yo quiero compartirles algunos puntos que tienen que ver con algunos cuidados que tienen que tener los alpinistas y que se refleja mucho en nuestra vida. Y el primer punto que quiero compartirles es: caer no es perder, rendirse sí. Los alpinistas no siempre suben en línea recta. Ellos, obviamente, por lo quebrado del terreno o la dificultad donde caminan, ellos tienen que saber cuál es la mejor ruta para caminar. Obviamente, si el terreno está difícil, entonces replantean la situación y suben por este lado, pero no se quedan ahí. Tuve la oportunidad de conversar con algunos que me contaban sus anécdotas, y ellos hablaban acerca de que no se pueden rendir en medio de una situación difícil. Porque tal vez, pongámoslo, alguien que está escalando una montaña, hay nieve, el clima está complicado. Qué difícil es rendirse ahí. Porque el que se rinde, el que dice ya esto se acabó, se queda ahí y puede morir. Y muy difícilmente lo van a ir a rescatar por lo complicado del clima. Y investigando un poquito más, leí algunos artículos y pude ver algunos videos donde alpinistas que llegaron a la cima decían: lo más difícil fue encontrarnos cuerpos en el camino que quedaron ahí, porque se rindieron. Cuando caen, ellos no tiran la toalla. ¿Sabe qué es lo que hacen? Evalúan, analizan. Obviamente se dan cuenta de lo que ha pasado, y entonces toman de ese aprendizaje, y ese aprendizaje les ayuda para formular una estrategia que los pueda llegar a llevar hasta la cima. Pero toman un aprendizaje y obviamente revisan su cuerda para ver si todo está bien. Cada caída, cada dificultad es una enseñanza. Para ellos la opción de rendirse no cuenta. Y me gusta porque Proverbios, el libro de Proverbios 24:16 dice lo siguiente: porque 7 veces cae el justo, ¿y qué dice? Y vuelve a levantarse, y vuelve a levantarse. Fracasar no es el final. Y vea, yo tengo un conflicto con esa palabra. Yo, en mi mente, yo tengo un conflicto con el tema de fracaso. Porque a veces la palabra fracaso se convierte en grilletes en nuestros pies y nos quedamos ahí atorados y decimos: ya fracasé, no hay nada más que hacer, listo, se acabó, finito. A mí me cuesta esa palabra fracaso, y yo lo quisiera ver como enseñanza de vida, como aprendizaje, porque de esa experiencia no tan grata que yo estoy viviendo, de esa experiencia hay un aprendizaje enriquecedor que me va a ayudar a crecer en mi vida y que me va a seguir ayudando a llegar hacia esa cima, a llegar a esa meta. Pero a veces el fracaso lo vemos como el final, pero no es el final, es una lección en nuestra vida. Es un detalle más que podemos agregar a la hoja de ruta por el cual estamos caminando para llegar a esa meta. Levantarse es una decisión de valientes. ¿Por qué? Comentaba uno de ellos que cuando, como ellos están atados y entonces están en distancias largas, comentaba uno de ellos que cuando alguno cae, inmediatamente todos los demás van al suelo y se pone en una posición especial para sostener al que ha caído. Eso es impresionante. Y la cuerda, una vez más, se convierte en un elemento de vida. El tema es que a veces nosotros, cuando estamos pasando por ese valle de sombra, por ese momento de oscuridad, nos cuesta levantarnos. Nos cuesta tomar la elección de levantarnos y seguir adelante. Y el problema no es caer. Y estamos en esta vida y vamos a poder tropezar y vamos a caernos y se nos van a hacer marcas y se nos van a hacer chollones, raspones, heridas y vamos a necesitar sutura. El problema es quedarse en el suelo. Y el suelo no está hecho para nosotros. El suelo no fue diseñado para nosotros. Una vez me tocó estar en un aeropuerto y la línea aérea canceló el vuelo. Y entonces nos dijeron en ese momento: miren, tenemos dos opciones. Una, sale del aeropuerto y busca un hotel o duerme aquí en el aeropuerto. Y yo vi esa alfombra y yo dije: cómoda, me gustó. Yo dije: se ve acogedora. Y yo dije: ¿quién no ha dormido en el suelo? ¿Quién no ha pasado una nochecita en el suelo? Un momento incómodo. Yo me sentía muy valiente. Yo dije: duermo en el suelo. Mire, acomodé mi maletín, lo puse para almohadita y todo. Moví unas sillas y me hice un encierro, así como un cunero, ¿verdad? Me hice un encierro para que nadie me molestara y me acosté. 5 minutos duré acostado. Y el resto de la espera parecía hasta, me dormía yo en los postes así de pie. Caminaba, ¿por qué? Porque el suelo no está diseñado para uno. El tema es que cuando nosotros caemos, sucede algo, y es que nos podemos acostumbrar a estar ahí. Podemos ver esa situación como cómoda en nuestra vida y podemos decir: aquí no me voy a levantar, no pasa nada. De por sí, hablaba con un muchacho que trabaja con indigentes y él decía que él lidia con un problema que es la indiferencia. Y la indiferencia, yo le decía: explícame un poquito mejor. Mire, la indiferencia que nosotros luchamos es con el habitante de calle, porque él se vuelve indiferente hacia él mismo y dice: esta situación es la que me toca y ahí me quedo. Pero la otra indiferencia que vive es la que él siente de parte de nosotros y los rechazos que él puede ver. Por eso es que él me contaba, me dice: por eso es que ellos se acostumbran a vivir en la calle y se acostumbran a dormir en el suelo. Y el suelo no está hecho para nosotros. Miren, no nos enfoquemos en la caída. ¿Por qué nos enfocamos en la caída? Cuando uno cae, uno nada más dice: uy, me dolió, me levanto, busco ayuda. Por eso tengo que tener una cuerda, porque yo sé que cuando caigamos, yo sé que Dios va a estar ahí. Si yo estoy agarrado a Él, Él nos va a ayudar y nos va a levantar y vamos a echarle ganas para salir adelante. Pero nos enfocamos en la caída, le damos tanto poder a la caída, le damos tanto poder a la circunstancia que nos olvidamos del propósito. Y el propósito tiene que estar por encima de nuestra circunstancia. Enfoquémonos en el próximo paso, porque cuando caemos tenemos la oportunidad de levantarnos y ahí es el perfecto escenario para empezar nuestro siguiente paso, para dar nuestro siguiente paso, para emprender nuestra siguiente oportunidad. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de eso? Que vamos a llevar el aprendizaje de esa caída como parte de nuestra hoja de ruta. Una vez más se lo digo: el fracaso no es el final, es el comienzo de una nueva oportunidad de vida. El siguiente punto que quiero compartirles es: el silencio es parte del proceso. Así es, el silencio es parte del proceso. Haga esta imagen mental conmigo: un alpinista, una montaña, está nevando, tiene a 8 metros de distancia, 10 metros de distancia a su siguiente compañero. No ve nada, no oye nada, el silencio es ensordecedor. Es lo único, es tanto el silencio que hay, que lo único que le queda a ese alpinista es agudizar sus sentidos. ¿No le ha pasado que cuando usted está durmiendo, cuando ya todo el mundo se calla, cuando el silencio empieza a llegar en la noche y usted ya todo está en calma, empezamos a escuchar: mira, yo no sabía que mi vecino tenía perro. Yo no sabía que ese gato maullaba tanto. Yo no sabía que el vecino, tres vecinos adelante, el chiquito lloraba a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque en la noche, donde hay silencio, los sentidos se agudizan. Y eso es lo que hace un alpinista cuando está caminando en esos momentos de soledad. Cuando no ve nada, cuando no hay nada a su alrededor y hay un silencio, él agudiza sus sentidos, afina su oído para identificar qué es lo que está a su alrededor. Y me gusta la historia de José. Me gusta la historia de José. ¿Sabe por qué? Porque José fue traicionado, vendido, el falso testimonio, confió en amigos que lo abandonaron, lo tiraron. Y yo todavía ando buscando la parte en la Biblia donde él le reclama a Dios. No la he encontrado. Si usted la encuentra, me la pasa para ver dónde está. Pero él no reclama a Dios en medio de eso. Cualquiera de nosotros pasando por eso, levanto yo la mano, hubiéramos dicho: Señor, ¿qué? Yo te he servido, yo te he estado clamando. Y en esos silencios, ¿cuántos de nosotros le hemos reclamado a Dios? Ah, no, ahora me dejaron solo. Nadie le ha reclamado a Dios. Gracias por ese amén, gracias por las poquitas manos levantadas, por los sinceros. Pero sí le hemos reclamado a Dios, le hemos dicho: Señor, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestás? ¿Dónde estás, Señor? Te estoy orando, vea, ya estoy yendo a los días de ayuno, estoy hablando, estoy haciendo. Hace un momento hablábamos que Dios conoce nuestros tiempos y sabe qué es lo más hermoso de esos silencios: que nuestro carácter está siendo formado. En medio de esos silencios, ahí es donde nos damos cuenta en quién estamos creyendo, en dónde estamos parados y en quién estamos confiando. En medio de esos silencios, en vez de salir pegando gritos desesperado y tomar malas decisiones, estamos parados diciendo: Señor, yo estoy confiando. Señor, no escucho nada, no veo nada, pero yo sé que tú estás en control de las cosas. Dios abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas, lo decimos. Pues en medio de esa soledad, el carácter está siendo formado. Y ese carácter, ¿sabe qué va a pasar? Nos va a ayudar a sostener las bendiciones que van a venir luego, cuando venga la respuesta de Dios a nuestra vida. Mire, hace unos días, como familia, estábamos tomando decisiones muy importantes. Y yo, la verdad, hablo por mí, yo estaba preocupado, la verdad, estaba preocupado. Y estaba en ese papel y le decía: Señor, Señor esto, Señor lo otro, Señor háblame, Señor dime la respuesta, Señor los días avanzan y no tengo respuesta, Señor qué pasa, Señor esto, lo otro, aquí y allá. Una queja avanza increíble tenía. Resulta que Dios trabaja conmigo interesantemente, porque a Él le gusta despertarme entre la 1 y las 3 de la mañana. No sé, a mí me cuesta dormir, pero a esas horas me despierta. Y en ese momento pude sentir en mi corazón donde Él trajo paz a mi vida, y pude sentir donde Él ponía en mi corazón, en medio de este proceso: solamente alaba, solamente alaba. Sentí paz, sentí tranquilidad. Ese mismo día, a las 6:15 de la mañana, recibí un WhatsApp con la respuesta que estábamos esperando. Dios tiene un tiempo en medio del silencio que podamos estar viviendo. No podemos perder la calma. Isaías 30:15. Vea lo que dice Isaías 30:15. Dice lo siguiente: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está tu salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. A ver, quedámonos ahí. Déjenme el pasaje ahí. ¿Qué dice? En la serenidad y en la qué, y en la confianza. Pero yo no puedo tener serenidad si no confío. Yo tengo que depositar mi confianza en el Señor. Yo no voy a tener serenidad, no voy a poder tener tranquilidad, no voy a poder tomar decisiones correctas si no estoy confiando. Y el pasaje termina diciendo, pero ustedes no lo quieren reconocer. A veces nos cuesta reconocer que queremos tener el control de todo, que queremos la respuesta ya. Pero Dios nos dice, hey, confíen en mí, yo no los he abandonado, no lo voy a hacer, jamás los dejaré. Y eso nos va a ayudar a tener serenidad. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Es mejor interpretarlo de esta forma. Estamos siendo preparados, Dios está trabajando. Lo mencioné hace un minuto con José. Dios estaba trabajando en la vida de José. ¿Para qué? Para ponerlo de segundo, para que el hombre cambiara la historia, para que trajera estrategia. Era una preparación. El punto número 3 que quiero compartirles en este día es: no camines solo, camina acompañado. Si hay algo que los alpinistas hacen y lo tienen muy claro, es que ellos no caminan solos. No fuimos diseñados para caminar solos. En la montaña los alpinistas entienden que el caminar acompañado es compartir la cuerda y saber que tenemos un equipo de personas, de hombres que van caminando, mujeres que van caminando conmigo, y que si hay un momento de dificultad en mi vida me van a sostener. A ver, un alpinista serio, estoy diciendo serio, profesional, ¿usted cree que va a subir la montaña solo? ¿Usted cree que va a cometer la locura de subir una montaña solo? No lo va a hacer. No lo va a hacer porque sabe que su vida depende de eso. Sabe que su vida depende de alguien que lo acompañe y que le pueda salvar en el momento de dificultad. Y yo quiero decir algo. Yo creo que ningún creyente serio debe caminar solo. A veces nos creemos, yo puedo. Perdón, yo estoy hablando por mí, ¿verdad? Nadie se sienta aludido. Yo puedo, yo soy capaz, yo soy muy carga. Mire todo el montón de profesiones que tengo, mire el currículum que tengo, las habilidades que tengo. Yo puedo hacerlo todo solito. No necesito a nadie. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No necesito a nadie, yo resuelvo todo solo. Eclesiastés 4:9. Vea lo que dice. Dice Eclesiastés 4:9. Dice: mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. ¿Qué dice? Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Qué impresionante esto. Y déjeme contarle algo. Hace un tiempo atrás, yo tuve una intervención quirúrgica, una operación. Y bueno, y usted sabe que nosotros los hombres, si nos duele una uña, nos metemos debajo de la cama, nos ponemos una bolsa fría, nos empijamamos, porque el dolor para nosotros lo multiplicamos. Ahora solo me pasa a mí. Ahora no hay, ahora todos los hombres aquí son valientísimos, ¿verdad? A ver, señoras, ¿es verdad? Ah, ok, gracias, 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 gracias. Y entonces, esa operación que me hicieron a mí, pues la verdad sí me dolía, estaba dolorosa, sí me dolía un poco. Y me recuerdo que ya estando en casa, Dios me dio una lección. Yo estaba tirado en la cama, soportando ese dolor tan intenso, tan fuerte. No podía ni moverme del dolor tan fuerte que tenía, porque sí me dolía, la verdad, sí me dolía, sí me estaba doliendo, no estaba payaseando, bueno, tal vez un poquito más. Pero Dios me enseñó una lección de vida muy, muy, muy fuerte. Yo pude ver a uno de mis hijos tomando mis necesidades, porque yo no podía moverme, y llevándolas y aseando en el baño, aseándolo y trayéndolo otra vez. Otro de mis hijos preparando la comida, mi otra hija haciendo otras cosas también en la casa y mi esposa cuidando a este hombre que estaba pasando por un dolor difícil. ¿Qué lección de vida Dios me dio? Por eso yo tengo que saber con quién camino. Por eso yo tengo que saber a quién elijo para caminar conmigo. ¿Sabe por qué? Porque las personas que caminan conmigo, esas personas que caminan conmigo, pueden ser el medio que Dios utilice para el milagro que estoy esperando. Por eso yo tengo que elegir con quién camino, porque esas personas pueden ser el instrumento que Dios utilice para ese milagro que estoy esperando. O puedo ser yo el instrumento y que Dios me utilice para que se haga el milagro en la vida de otra persona. Y vean qué interesante, porque hay una historia maravillosa. Esta historia me gusta y está en el libro de Marcos, en el capítulo 2. Es la historia del paralítico. Dice: entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Dice: como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Imagen. Está predicando don Al, está predicando Andrés, pastor Alejandro, y de un pronto a otro el auditorio, así como está lleno, de un pronto a otro nada más se oye un agujero y empieza a bajar una camilla por ahí. Todo el mundo viendo hacia acá. ¡Wow! Jesús no estaba viendo al paralítico. Jesús en ese momento dice: ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer un hueco en el techo? ¿Quién hizo posible que este hombre viniera hasta este lugar y a pesar de la circunstancia está recibiendo su milagro? Es que por eso necesitamos caminar acompañados. Por eso el alpinista sabe con quién camina. Póngase a pensar lo siguiente. Usted sabe que estos hombres le hubieran dicho al paralítico: bueno, hasta aquí llegamos. Jesús está ahí predicando, esto está lleno, ya se cerró el parqueo, ya se cerró todo, ni modo. Ve a ver usted cómo se devuelve. Y lo dejan ahí. Ellos caminaron una milla extra. Ellos dijeron: vinimos hasta acá y usted se va con nosotros por ese milagro. Y nos vamos con el milagro. Y si tenemos que hacer un agujero en el techo, si hace un agujero en el techo, si tenemos que quitar, lo hacemos. Pero que usted se va caminando de aquí, se va caminando. Por eso Jesús reconoce al ver la fe de ellos. Yo tengo que saber con quién camino. Cuando usted camina acompañado, nuestros pasos se vuelven más fuertes. Cuando usted y yo caminamos acompañados, nuestros pasos tienen más propósito. Podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos acompañados, porque sabemos que vamos con gente que nos va a levantar las manos en los momentos que necesitemos. Tengo dos preguntas para cada uno de nosotros. La primera pregunta es: ¿a quién tienes cerca para caminar contigo? ¿Quiénes nos están acompañando en este viaje? Porque vamos para la cima, ¿verdad? Vamos para la cima. ¿Quiénes nos están acompañando? Y la segunda pregunta es: ¿a quién podemos sostener? ¿Hay alguien que necesita de nosotros que lo sostengamos? ¿Hay alguien que necesita que le lancemos una cuerda? Cuando usted y yo entendemos que esta cuerda es la fe y la confianza, hay alguien que está esperando que le soltemos la cuerda y le digamos: vea, yo me agarré del Señor y no me he soltado de ahí, así que agárrese, agárrese y sosténgase, vaya fuerte ahí, no afloje. El punto número 4 que quiero compartirles es: lidera, sirve e influye. Hace unos días atrás el pastor Andrés hablaba acerca de liderarse a uno mismo, y eso es sumamente importante. Si hay algo que un alpinista hace, es que él sabe liderarse. Él se conoce. Él sabe cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus virtudes. y él sabe liderarse. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de esa travesía, muy probablemente dentro de su equipo va a haber alguien que tiene mayor conocimiento, y en ese momento, como el líder sabe quién es él, sabe cómo liderar, él se da dos pasos para atrás y trae el de mayor experiencia, que puede traer una idea clara y decirle: vaya usted. Pero inmediatamente este hombre o esta persona está ahí para servirle. ¿Y eso qué genera? Influencia. Si hay algo que es transformador, es el poder servir a los demás. Si hay algo que es inspirador, es el poder servir a los demás. Mire, y eso sencillamente no nos va a hacer menos. El poder ser el puente para que otra persona pase a otro lugar, para que pueda recibir su milagro, eso es maravilloso. Pero eso lo va a entender una persona que sepa liderarse, una persona que sepa quién es, que no lo apantalle, que ay, ya no soy el líder, ya no soy el que mando. No, no se preocupe. Liderar, usted no necesita liderar cuando le ponen un cargo. Yo lidero desde donde estoy, no lidero desde el lugar al cual no he llegado. Y eso es sumamente poderoso. Me gusta mucho porque el doctor Martin Luther King, él deja una frase que ha sido muy inspiradora y dice: haz tu trabajo como si el cielo entero te estuviera mirando. Cuando yo entiendo y sé que estoy liderando y sé quién soy, voy a hacer mi trabajo literal como que el cielo me está viendo, porque me está viendo, porque me están viendo. Y yo no tengo que liderar solamente cuando me ponen un cargo, y no voy a liderar desde el lugar que todavía no he llegado. Voy a liderar desde donde estoy. El punto número 5, que es un punto muy importante. Perdón, antes de ir al punto número 5, hay un pasaje que me lo salté, y es Mateo 20:28. Gracias. Dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Jesús nos dio la lección de vida. Él vino a servir, Él vino a ayudarnos, Él vino a darse por los demás. Y a veces a nosotros nos cuesta mucho, y tenemos que entender de que estamos aquí para servir. Ahora sí, el punto número 5. Permítame nada más para traer algo que necesito. Un alpinista serio sabe que cada gramo que lleve en su mochila va a ser más lento el trayecto. Él sabe que cada peso que cargue extra en su espalda no solamente le va a complicar la vida a él, sino que le va a complicar la vida a su equipo. Y de verdad, esto está pesado. Esto está pesado. Imagínese usted cargando esto toda la vida. Imagínese usted llevando esto a cualquier parte. El dolor de espalda terrible y lo lento que caminaríamos. Y no solamente lo lento que caminaríamos, sino el problema que le ocasionamos a los que están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cargando lo que deberíamos haber soltado. Si hay alguien, si hay algo que tiene claro el alpinista, es que tiene que caminar ligero y llevar lo que necesita y soltar lo que no tiene que soltar, porque la jornada es larga, el terreno es escabroso, es difícil, y no puede seguir cargando esto. Ahora bien, yo puse algunas cosas que debemos aprender a soltar, pero usted sabrá y usted se conoce mejor. ¿Qué debemos aprender a soltar? La culpa del pasado. seguimos llenándonos de culpa, seguimos cargando una culpa, la necesidad de control. Queremos controlar todo, queremos tener el control de todo. Una vez en un avión estaba ansioso, quería llegar. Otra vez me pasó en un autobús, estaba ansioso, quería llegar. Y alguien llegó y me dijo: ¿usted es el chofer? ¿Usted es el que pilota el avión? Ya me quedé callado. No había respuesta para eso. ¿Qué me tocaba a mí? Confiar y esperar. Por eso nosotros necesitamos soltar el control, soltar el resentimiento y la amargura, tal vez soltar el miedo a fallar. Mire, nos vamos a equivocar, vamos a equivocarnos, somos humanos, vamos a cometer errores, vamos a tener que pedir perdón. Quitemos ese miedo de fallar. Es que no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar. La comparación. Y eso, permítame decirle, eso está matando a la gente. En las redes sociales la gente está viviendo en comparación tras comparación. Voy a cambiarme de lado porque sí está pesado esto. La gente está viviendo a través de las redes sociales. Hay gente que se está suicidando porque no puede ser igual que aquel artista, aquel que es medio famosito o medio famositillo. No puedo tener lo que, no puedo ir de vacaciones. Dejémonos de comparar. Es que porque yo no tengo lo que él tiene, porque él vive como así, yo no tengo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Eso está matando a la gente. Debemos de soltar esas relaciones tóxicas que hoy tal vez nos están afectando. El orgullo. El orgullo es fuerte. Y si Dios llevó nuestras enfermedades, hoy debemos soltar eso. Decir: Señor, aquí te entrego estas enfermedades. ¿Usted sabe cuál es lo que tiene que soltar? ¿Usted sabe qué es lo que tiene que deshacer de su vida? Efesios 4:31 dice lo siguiente: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Hebreos 12:1 dice lo siguiente: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? Soltemos. Caminemos con lo que necesitamos. La vida no es una carrera de 100 metros. La vida es una carrera de campo traviesa. Y hay que correrla sabiamente. Al principio hablábamos del Salmo 90. Adquiramos sabiduría. Porque si usted quiere salir corriendo, voy a usar un término muy de deportistas, se va a reventar en los primeros metros. Se va a reventar. Por eso tenemos que aprender a correr la carrera con sabiduría. Nosotros no fuimos diseñados para cargar, fuimos diseñados para avanzar. Dios nos diseñó para avanzar. Él nos dice que Él nos ve como cabeza y no como cola. Él quiere que nuestra vida avance, crezcamos, pero no podemos cargar eso. Tenemos que soltarlo. Y un alpinista lo sabe, porque si él sigue cargando eso, va a detener el propósito y difícilmente van a llegar a la cima, y muy probablemente esa soga se puede hasta romper. Aliviana tu mochila emocional, espiritual, y te lo repito una vez más: no estamos hechos para cargar, estamos hechos para avanzar. Y termino con esto. El alpinista que llega, o los que llegan a la cima, no siempre son los más fuertes, sino los que no se olvidan en los momentos difíciles por qué empezaron el trayecto. ¿Por qué empezaste tu trayecto? ¿Por qué empezaste tu relación con Dios? ¿Por qué formaste ese matrimonio? ¿Por qué desarrollaste esta empresa? ¿Qué fue lo que te hizo empezar y que hoy estás a punto de rendirte, tirar la toalla, abandonar, que te sientes en silencio, que hoy estás diciendo o que estamos diciendo, ya todo terminó? El alpinista que llega a la cima es aquel que no se olvida por qué empezó ese trayecto. Yo sé que tal vez las temporadas son difíciles, tal vez duelen, tal vez hay heridas, hay momentos difíciles, pero si hay algo que no podemos olvidar es que Dios nos manda una cuerda, no la debemos romper, debemos agarrarlo fuerte, 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 fuerte. Y aunque no veamos nada, aunque no oigamos nada, agarrarnos fuerte de ahí. Decirle: Señor, yo no me suelto, no me suelto. Y la otra, caminar ligero. Cierre sus ojos un minuto.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordá, somos La Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.